Oscar La Roca, ahí está en este momento una exposición retrospectiva que coincide con el libro del mismo nombre, pero la exposición se puede ver en el Espacio Idea, ahí en San José 1116, y como dije hoy, San José y Paraguay, donde está la Dirección Nacional de Cultura, pueden ver esta retrospectiva, que son muchos años, La Roca, ¿no? 74 al 2024, estamos hablando de 50.
50, sí, hay una trampita ahí a propósito de la fecha, porque en 1974 yo tenía 11 años, sí. No había cumplido 12 todavía. El asunto es que dibujaba mucho, como siempre dibujé desde muy, muy niño, y en determinado momento mi abuelo materno, al ver que yo acumulaba gran cantidad de dibujos, me dijo en cierto momento por qué no comenzaba a fecharlos. Y bueno, fue justamente en el año 74 que comencé a ponerle fecha de forma muy modesta a esas ilustraciones muy de preadolescente, adolescente, si se quiere. Y bueno, me sirvió, digamos, esa excusa para subtitular el libro con una cifra redonda, como señalaron en el prólogo, justamente.
Sí, sí, lo decís en el prólogo. Y una pregunta, ¿guardaste esos dibujos del año 74?
Tengo muchísimos dibujos de 74 y aún de antes. Vos sabés que soy bastante ordenado en ese sentido, y si bien regalé muchísimos trabajos, todavía conservo en algunas cuantas carpetas dibujos, incluso anteriores, porque mi padre, que era almacenero, yo le sustraía las hojas de papel de estraza con las que volvía,
sí, sí, me acuerdo,
las mercaderías en su almacén, y bueno, todavía tengo dibujitos de mi infancia en papel de estraza, así que sí, guardo bastante material de distintas épocas.
Pero no están en la retrospectiva.
No, la retrospectiva comienza justamente con una obra del año 79, cuando tenía 17 años.
Pero hay otra obra en esta retrospectiva que estuve viendo hoy, que está Gina Roglans, ¿no?
Y sí, sí.
Y ahí vi que hay, digamos, en el ángulo superior derecho, hay como unos dibujos así en cuaderno, en hojas de cuaderno.
Sí, esos son son obras que hice justamente el año pasado, a partir de un collage que hice con recortes de cuadernos, donde yo llevaba mis anotaciones sobre bocetos y otros apuntes relativos a la composición de mis obras, y con esos viejos papeles hice una suerte de collage donde aparece Gina Rowland y aparecen también algunos bocetos que hice durante mi adolescencia. Es una manera, digamos, de atar el pasado con el presente.
Parece, digo, a mí me sonó que era adolescente, digamos, esas cosas que uno hacía, digamos, en el liceo, en la última hoja del cuaderno.
Sí, ¿no? Absolutamente.
Mientras se aburrían las clases.
Sí, sobre todo en el liceo. Yo era de aquellos alumnos que se sentaban en el fondo de la clase. Claro. Y hacía caricaturas de los alumnos, así que te podrás imaginar.
Gina Roblas y el surcido visible se llama este trabajo. Así que es del 2023, pero con, digamos, remixando, o digamos, en una especie de palimpsesto de obras de distintos años, de distintas épocas.
Totalmente.
Después hay otro que también llama la atención, vamos, me gustó, digamos, estas bocas son una serie de bocas, donde dibujás o, digamos, boca así, y vas poniendo, y me causó gracia porque hay una que es una boca como de vampiro, que tiene un poco de sangre, tiene colmillos, y dice boca de urna.
Sí, en ese caso, fíjate, creo que está en el libro también, esa, la reproducción de esa obra, es un conjunto de bocas de distinta procedencia, del mundo del cómic. Aparece una boca de incendio, boca de urna, boca de vampiro, boca de tiburón, pero es aquí que todos los títulos están mezclados, entonces puede aparecer la frase boca de incendio en una boca que no tiene nada que ver. Y así sucesivamente. Es una obra bastante lúdica, donde bueno, hay cruces, guiños a la situación que se da entre la imagen y la palabra, esto no es una pipa de Magritte,
claro.
Creo que está muy muy presente en ese sentido.
Claro, el choque. Y estaba fijándome en el catálogo que también dan, aquellos que vayan van a recibir un lindo catálogo, digamos un programa por lo menos, donde aparecen obviamente firmas ilustres de críticos hablando sobre la obra de Oscar Larroca, y me sorprendió ver un fragmento de una carta de Liber Sereñi que te envió el 6 de octubre del año 86, y donde dice Sereñi, dice: mi mejor deseo es testimoniar la más firme adhesión a la libertad de la concepción artística, el absoluto derecho del artista a expresarse y comunicarse con el público, y también el rechazo pleno a cualquier forma de censura a aquellos derechos. Y ahí sigue, ¿no? La pregunta es, ¿por qué te mandó Sereñi esa carta? Digo, porque seguramente hay mucha gente que no lo sabe.
En el catálogo que lo tenés por ahí, el catálogo grande, está el facsímil completo de esa carta que me envió justamente Sereñi dos años después de la exposición censurada, o ese mismo año, yo no recuerdo bien, porque no, dos años después él fue a mí. A una exposición que hice en Galería Latina, estoy confundiendo.
Esto es del año 86, para mí aquel escándalo...
No, está bien, esa carta me la mandó inmediatamente después de la censura que llevó adelante Jorge Luis Elizalde, a propósito de una muestra que, bueno, que no pudo ver la luz, a propósito justamente a raíz de esa censura.
Intendente de Montevideo en ese momento, y una exposición, digo, vamos a contarlo porque quiero decir, viste que el público se renueva.
Como decía Homero, el cine de Tevenet.
Exacto. Entonces, digamos, el joven, digamos, artista visual, Oscar Larroca, va a hacer una exposición en el subte, creo, ¿no?
Eso fue en la sala de exposiciones de la Intendencia, estaba sobre la calle Soriano.
Ah, ok.
Había dos lindas salas de exposiciones.
Me acuerdo,
en ese momento. Sí, se trató de una exposición cuya curaduría estuvo a cargo de Manuel Espínola Gómez, y que el día mismo de la inauguración fue inhabilitada directamente por el intendente, porque consideraba que las obras a ser exhibidas eran de carácter pornográfico. Ese sería el título general de todo el episodio.
Perfecto.
La muestra no se llevó adelante, Intendencia sí se pudo exhibir el conjunto de obras en la Biblioteca Nacional a instancias de la ministra de la Reta, de la ministra de Cultura en ese momento, que cedió un espacio de la biblioteca para que finalmente se pudiera exhibir. A partir de ese momento, muestra de solidaridad de muchísima gente, entre ellos justamente recibir la carta de Sereñi.
Perfecto. Y obviamente no era por toda la exposición, era por algunas obras.
Bueno, Elizalde consideraba que la gran mayoría de las obras eran absolutamente pornográficas, ¿no? Para eso se valió, digamos, de el apoyo que le proporcionó una gran parte de la clase política en ese momento. Los diarios de la época así lo registran.
Donde
políticos de todos los partidos opinaron a favor de la exposición y políticos de todos los partidos opinaron
en contra,
es decir, que respaldaron en su momento al intendente.
Sí, ahí era de izquierda, centro y derecha, que decían que era una exageración o que se iba de mambo Oscar Larroca, o que era pornográfico.
Sí, pornografía directamente.
Sí. Pregunta desde el 2024, estamos hablando de una retrospectiva. ¿Cómo ves vos eso en tu carrera? Es una cosa tremenda, pero también sabemos, después que pasan todos los, digamos con perspectiva, que a veces esos escándalos que ya no ocurren, generalmente ya no hay un intendente que diga esto se cierra y no se expone, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Cómo lo catalogás? Digamos, si te ayudó, no te ayudó, si fue exactamente igual que hubiera ocurrido, no hubiera ocurrido.
Bueno, en ese momento fue muy duro. Yo tenía 23 años, claro. Muy poca cintura, digamos, como artista, o no pude administrar, digamos, la situación de mejor manera.
No, es muy, perdón, es muy doloroso.
Fue muy duro.
Cuando alguien, la palabra exposición le pasa a todos los artistas. Cada vez que va a exponerse, se está exponiendo su interior, ¿no? El artista cree que eso va a ser bárbaro, pero no lo sabe y se está exponiendo. Y que alguien te diga, eso es pornográfico, es horrible,
sí,
y se cierre,
porque
el ego de uno inevitablemente, sobre todo cuando no está muy trabajado, obviamente, por la experiencia, el dolor es muy fuerte.
Sí, sí, para un jovencito de 23 años te diré que fue una experiencia muy dolorosa, la gente podrá decir, bueno, pero eso te colocó en una vidriera, todo lo que quieras, pero no fue nada agradable, el saldo no se vio reflejado en absoluto a nivel, no sé, de prestigio, a nivel comercial, visto en retrospectiva, queda como un episodio en el que, bueno, caí en un momento justo, recién se estrenaba prácticamente la democracia y había, bueno, algunas miradas todavía conservadoras o tamizadas por cierta ideología que veían este tipo de arte como una afrenta, digamos, a la moral, ¿no? Y así me lo hicieron saber todos estos políticos que opinaron en la prensa de forma contundente.
Claro, pero yo te digo ahora, ya desde el 2024, obviamente ya hecho y derecho, ocurre, digamos, creo que era Kierkegaard que decía que vivimos la vida hacia adelante, pero cuando nos giramos vemos que tiene sentido, pero la vivimos hacia adelante, o sea, la vivimos claro. Sin sentido, ¿no? O sea, el sentido se produce después. Y sabemos también que cuando uno mira para atrás, hasta, y voy a decir una frase que me gusta, pero hasta una patada en el culo te hace ir para adelante.
Bueno, sí. Yo diría que lo positivo de todo eso fue el hecho de que me obligó o me estimuló a estudiar un poco más sobre asuntos vinculados a la teoría del arte y particularmente a los límites, si los hay, entre distintas áreas de la representación, como puede ser por un lado el erotismo y por otro lado la pornografía. El episodio me sirvió, digamos, para ponerme a estudiar y todo eso se vio luego reflejado en un libro que publiqué en el año 2004 que se titula
La mirada de Eros.
La mirada de Eros. Uh-huh. Así que por ese lado sí, digamos que me vi inmerso, digamos, en una preocupación profunda sobre el alcance de la estética, hasta qué punto una imagen es inocente, etcétera. Me dio para pensar, así que y para leer mucho, así que bueno, ese fue el saldo positivo de todo ese episodio.
Sí, aparte, digamos, se había salido de la dictadura y todavía estaba esa idea en algunos conservadora de que, bueno, de la ofensa, ¿no? De que la imagen puede ofender y bueno, todo sí. Eso que ya sabemos que son límites muy lábiles, claramente, ¿no? Pero,
sí, sí.
Pero digamos también, de nuevo, te insisto por última vez, en tu línea, digamos, de trayectoria, en tu trabajo, que todos sabemos, bueno, no sé si en tu trabajo, si es si vos lo planificás o tenés cierto programa, digamos, artístico, a veces las cosas van surgiendo. Si ese evento, que fue muy 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 jovencito, te cambió, modificó, agregó algo a esa trayectoria, o seguiste, digamos, o te reafirmó en lo que ibas a hacer.
En un primer momento, yo no recuerdo si exactamente caí en una suerte de autocensura, pero sí recuerdo que pude ver mi propia obra a través de la mirada de los otros. Me cayó como una especie de mirada ingenua a propósito de lo que yo estaba produciendo y descubrí que había gente que podía sentirse muy afectada. Eso me hizo pensar que, bueno, que más allá de las intenciones que uno puede tener, que pueden ser muy nobles o querer decir otras cosas, el público puede recibir otra absolutamente distinta. Todo esto, por supuesto, ajeno al asunto de la libertad de expresión, que es otro casillero.
Claro.
Después sí incursioné en una segunda serie de obras eróticas que no la quise exponer en Uruguay, se expuso en Barcelona en el año 2001. Creo que no quería pasar de nuevo por si bien público y la clase política, por supuesto, se amoldó o comprendió que no le iba a sacar rédito a una obra erótica, y mucho menos una obra erótica ya bastante lejos del fin de la dictadura. Igualmente quise ponerla en otro lugar, no tal vez porque, digamos, no te repito, no quería volver a dar explicaciones ni quería que la obra estuviera tampoco teñida de ese pasado. Claro. Yo te diré que desde cierto punto de vista me reafirmó en el hecho de que yo tengo que ser libre y bueno, y continuar trabajando de la forma más honesta posible, pero al mismo tiempo dejó ciertos resquicios, no de temor, pero de no querer pasar por lo mismo.
Sí. Bueno, ahí está el tema de lo que es la recepción, lo que es la percepción social, y que se marcan discursos que obviamente aparecen, y bueno, cuando esos discursos son tan violentos como te ocurrió cuando tenías 23 años, obviamente es difícil salir ileso. Óscar Larroca, este libro se llama Fragmentos también, que va paralelo a la exposición, y obviamente está distribuido en todas las librerías.
Sí, ahora lo tiene Linardi Rizzo, pero se va a hacer una distribución a nivel nacional, así que, bueno, sí, está a disposición del público. Es un libro que es el resumen de mi trayectoria, y al mismo tiempo, al revés, se muestran más obras de las que se pueden ver en la exposición, que va hasta el 26 de julio, aprovecho para pasar el aviso.
Muy bien, este libro es un libro de tapas duras, Óscar Larroca, Fragmentos, 1974-2024, estamos hablando de un libro de peso, tiene 300 páginas, y lo dicho por Óscar, ¿no? La retrospectiva se puede visitar en el Espacio Idea, en San José 1116, en San José, esquina Paraguay, y va hasta el 26 de julio, ¿dijiste?
26 de julio,
exacto. Óscar, te mando un abrazo y felicitaciones por esta retrospectiva.
Muy amable, y agradezco muchísimo, Pablo, esta oportunidad.